El Ministerio del Exterior de Cuba alega que Estados Unidos le ha negado 6 visas a diplomáticos cubanos y que ha aprobado 26 desde septiembre del 2017. Cuba dice que, por su parte, ha aprobado 105 visas temporeras y permanentes para el personal en la embajada estadounidense en La Habana. El vocero Paladino señaló que no iba a comentar sobre casos de visas específicos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Por supuesto, les saluda Amado Gil y me acompañan en el programa, bueno, pues el equipo de este programa, que es Tony Simón, el hombre de Hialeah. Ahí está, siempre quiere que le digan así, el hombre de Hialeah. Y Johnny Hilfer, la mujer de Miami Beach, no, de California, ella quiere que le digan de California, la dama de California. Johnny Hilfer, por supuesto, en la coordinación del programa. Y también ya tenemos en línea telefónica desde Camagüey a Henry Constantín, y desde Madrid, España, nuestro copresentador Michel Suárez Cian. Con todos vamos a, en solamente ya minutos, a comenzar con el análisis de las noticias. Primero, por supuesto, saludando a todos nuestros radioyentes, los que nos escuchan de 4 a 5 de la tarde en este espacio Las Noticias Como Son, Onda Corta, Onda Media, Radio Martí. Y riegue la bola, por supuesto. Claro que también nos pueden sintonizar a través de nuestra página de internet, que es Radio, o sea, todo junto y en minúscula, Radio Televisión Martí, así es, todojunto.com. Ahí también pueden, por supuesto, escuchar el programa y a tener acceso a programas anteriores, programas ya que han salido al aire. De todas maneras, yo sé que el acceso al internet no hace falta que me lo digan, no hace falta que ustedes se pongan en el radio y dicen, oye, lo que está diciendo Amado Gil, acceso al internet. Yo lo sé, pero se los digo para que sepan que ahí también se puede escuchar el programa y también ir a programas ya transmitidos. Hoy vamos, como una primera nota, en tertulia. Vamos a hacer un análisis a partir de dos problemas ciudadanos que se está enfrentando el nuevo gobierno de Miguel Díaz-Canel. Y cuando digo son dos problemas, no es heredado, sino son ya problemas que pertenecen a su gobierno. Uno es las protestas contra el decreto 349 que coarta, limita la libertad artística dentro de Cuba. Incluso se está hablando ya de protestas, ¿no?, de mucho más organizadas. Y también de protestas más organizadas los transportistas a partir del 7 de diciembre, que van a haber nuevas regulaciones para los transportistas privados. Esa es una noticia. La segunda noticia que tenemos para tertulia es que el asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos viajó a Río de Janeiro, a Brasil, y se reunió con el presidente electo de ese país. El tema de Cuba, Nicaragua, Venezuela salió a relucir. También hay otras noticias ya de carácter internacional. El presidente Donald Trump ha pues cancelado una reunión que tenía con Vladimir Putin. ¿Por qué? Vamos a explicarlo más adelante en el programa. Hoy en el tema a fondo vamos a profundizar un poco más en lo que sería la relación Estados Unidos con Brasil a partir de la toma de posesión del presidente electo y lo que eso significa para América Latina y especialmente para Cuba, Venezuela y Nicaragua. Eso por un lado, y por otro lado vamos a conversar también con el secretario ejecutivo de la UNPACU. Esta es la organización que más presos tiene en Cuba. Por un lado sueltan uno, por el otro arrestan otro. Es decir, vamos a hablar un poco de la salud de la UNPACU y la situación represiva a la que se enfrentan dentro de la isla. Y yo comienzo con una nota que si usted la lee, dice, bueno, no sé, pero yo le pusiera un titular y dijera cómo los países comunistas o no transparentes frenan el desarrollo privado de sus propias empresas.
Muy
Muy bien, les voy a decir la noticia. La noticia es, Nueva Zelanda se convirtió en el último país en bloquear una propuesta para utilizar equipos de telecomunicaciones fabricados por las empresas chinas o por la empresa china Huawei, debido a preocupaciones de seguridad nacional. La empresa de telecomunicaciones Spark quería usar equipos Huawei en su red móvil 5G en Nueva Zelanda, pero una agencia de seguridad del gobierno dijo que el acuerdo conllevaría riesgo significativo. La medida es parte de un creciente impulso contra la participación de empresas tecnológicas chinas en materia de seguridad. Y no nos vamos a olvidar que las nuevas leyes que hay en China exigen, obligan, precisamente a organizaciones, empresas, todo lo que tenga que salga de China, tienen que colaborar con los esfuerzos de inteligencia nacional. Así que esta empresa de telecomunicaciones, muy exitosa, grandísima en el mundo, se frena precisamente por la política de control del gobierno chino. Y esto lo que demuestra es que en estos países de corte totalitario, de corte dictatorial, no puede crecer nada, porque es como que se lo come, el gobierno se va comiendo a sus propios hijos. Y esto es lo que está pasando en China, mucho desarrollo, pero ya cuidado cuando hay que hablar de seguridad, porque quién quita que esa empresa no empiece a vender productos que al mismo tiempo ellos pueden utilizar para espiar otros países o otros lugares, o otras empresas. Así que ahí se los dejo. Es nada más que una curiosidad cómo funciona en el comunismo el famoso desarrollo. Hasta ese desarrollo se ve coartado. Contigo comienzo saludándote y dándote las gracias, Henry Constantín en Camagüey.
Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludos a Michelle y a usted y a la audiencia, por supuesto, del programa. Y esto de China, pues, un punto menos dentro del desarrollo económico, priorizar seguridad y por sobre bienestar de las empresas, características, como tú decías, de estos tipos de gobiernos, estos regímenes. Uh-huh. Y Cuba deberían tomar nota, aunque yo creo que el gobierno cubano está muy a gusto con el probable espionaje chino, a pesar de que usen Huawei y todas las empresas chinas son buena contraparte para Taser, ¿no?
Sí.
Pero son los gajes del oficio, son los que ellos prefieren, los ríos que ellos prefieren correr.
Bueno. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal, Henry? Un saludo para todos y, por supuesto, para los oyentes del programa. Bueno, yo por si acaso no tengo Huawei, no tengo celular Huawei, aunque tampoco tengo nada que pueda ser objeto de espionaje en sí mismo y que resulte interesante, ¿no?, para los demás. Pero esto me hace recordar, además, Amado, que aquello que decía que el partido es inmortal, ¿no? Es lo que pasa en China, que al final las empresas son muy capitalistas, muy privadas, pero siempre terminan respondiendo a lo que dicta el Partido Comunista. Y ese es también un problema para la economía china.
Sí, señor, se autofrena increíblemente.
En las noticias como son, tertulia.
Bien, comenzamos tertulia con esta nota. La ocurrencia de dos posibles protestas, hay quien les dice que son huelgas, yo diría que son protestas ciudadanas. Y cuando digo ciudadanas, entiendan, esto no es una protesta organizada por ningún grupo de la oposición. Estos son gente inconforme, gente del pueblo, gente que trabaja en Cuba. Ahora les explico. Esta es la posible ocurrencia, digo posible porque todo en Cuba, ya sabemos cómo sucede. De estas dos posibles protestas que han sido divulgadas a través de las redes sociales, podrían significar una pauta en la gestión del gobierno del actual mandatario cubano Miguel Díaz-Canel para inicios del próximo mes de diciembre, según informa el sitio digital Diario de Cuba. Una sentada, parece que se van a sentar, una sentada convocada por activistas nucleados en torno al Museo de Arte Políticamente Incómodo, así se llama este museo, el MAPI, quienes precisamente son los que han protagonizado una campaña pacífica contra el decreto 349 en los últimos meses, podría estar sucediendo a partir de diciembre frente a la sede del Ministerio de Cultura. Recuerden, el decreto 349 es el que limita, el que obliga a todos los artistas cubanos a tener un permiso del gobierno, de las autoridades, para actuar en cualquier lugar, aunque el lugar sea privado. Es decir, yo soy un malabarista y una paladar me contrata para que yo haga, tire las pelotitas al aire, haga malabares, no lo puedo hacer si una entidad del Ministerio de Cultura no me aprueba que yo participe en esa paladar privada. No hay forma de contratar un privado con otro privado si no se mete por el medio el gobierno. Eso es el decreto 349. Bueno, pues los artistas que se han agrupado en el Museo de Arte políticamente incómodo han dicho que van a hacer una sentada, una protesta a principios de diciembre. Pero por otra parte, hay una convocatoria que se está difundiendo a través de las redes sociales también, que es el Trancón. ¿Y qué significa el Trancón? Esto es una iniciativa gestada por un colectivo de transportistas privados que promueven precisamente un trancón, parar, no trabajar, a partir del 7 de diciembre en protesta contra las nuevas medidas implementadas por el gobierno que contemplan como único propósito asfixiar al sector privado en la isla. Los transportistas, ya ustedes lo saben, van a haber unas piqueras que son controladas por el gobierno. Los que se queden libres no pueden pasar ni hacer piquera, tienen que quedarse solamente libres. La cantidad de impuestos que tienen que pagar es mayor, tienen que dar sus números de cuenta al gobierno para que el gobierno controle el dinero. Hay también control sobre el combustible. Eso es en cuanto a los transportistas y ya les expliqué en cuanto a la sentada de los artistas. Estos son dos protestas ciudadanas que pertenecen por completo a Díaz-Canel. ¿Qué va a pasar? Una muy buena pregunta y le paso el comentario a Henry Constantín.
Bueno, pues ojalá que ambas tengan lugar. Siempre en Cuba sabemos que lo que se anuncia tiene grandes probabilidades de sufrir una fuerte represión previa, ¿no? Pero igual me parece muy sano que sectores, grupos de ciudadanos, la sociedad civil, se al menos se organicen y tengan decisión para proponer reacciones más allá de las reclamaciones y quejas, que a veces es lo único que sale de las molestias que el gobierno les causa, ¿no? Ojalá que sean escuchados incluso antes de sentarse. Yo creo que ya el hecho de que se pronuncien, de que anuncien, pues pone a correr a muchos funcionarios y policías, y quién sabe si, bueno, pues las regulaciones vengan de todas maneras, pero vengan un poco más suaves. Yo sí, en el tema específico del cuentapropistas, he oído en Camagüey, ha habido reuniones de funcionarios con cuentapropistas para explicarle las nuevas regulaciones que van a afectar a una gama amplia de servicios, no solo transporte, los paladares, que prácticamente son el negocio más pujante del casco histórico camagüeyano, los renrum, las casas de alquiler, también tienen unas cuantas prohibiciones nuevas, y a todos se les complica mucho seguir prosperando. Ya antes le era complicado, ¿no? También las especies de digamos, escuelas o academias o repasadores privados quieren regulaciones nuevas. He escuchado también que hasta los vendedores ambulantes van a tener problemas para anunciar sus mercancías. O sea, todo este sector de personas que hasta este momento no había sufrido esta oleada del 2016 para acá, este retroceso acelerado, creo que va a ser muy bueno que reaccione, que se sienta al fin como parte de la solución de los problemas en Cuba.
Uh-huh. Contigo, Michelle.
Sí, probablemente vamos a tener un diciembre caliente. No sé si ustedes se acuerdan, pero antes era agosto, ¿no? O los meses de julio y agosto, los que constituían caldo de cultivo para este tipo de protestas, muy limitadas, eso sí, pero protestas al fin y al cabo en determinadas zonas del país y en determinados sectores. En algunos municipios uno ni se enteraba cuando un grupo de gente o un sector protestaba y el gobierno actuaba como si de una unidad de bomberos se tratara para intentar sofocarla y que nadie más se enterara. Lo que sí me llama la atención, Amado y Henry, es que el gobierno vaya a convertir diciembre, ¿no? Diciembre, que es un mes de fiesta y celebración, en el mes para implementar todas estas nuevas medidas represivas, tanto contra los trabajadores privados, los cuentapropistas, como contra los artistas independientes. ¿Cabe esperar una posposición de alguna de estas medidas? No lo sé, sinceramente no lo sé. y probablemente si alguna posposición hubiese, creo yo que sería más bien en los sectores económicos y no en el cultural intelectual. Y me explico, el decreto 349, si el gobierno lo pospone, será interpretado en toda regla como un signo de debilidad del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Creo que le resultará o podría resultarle más fácil posponer alguna de las otras medidas que afectan a los cuentapropistas y que pronostican un peor 2019 para lo que es la economía familiar de los cubanos. Claro, en Cuba es muy complicado organizar una huelga, hacer una huelga en una ley que no existe ese derecho constitucional de declararse en huelga y que todo es interpretado de modo político e ideológico y reprimido de muy diversas formas, ¿no? Desde el acoso anterior, desde la implementación o de la policía tomando todos estos lugares o contratando incluso, mejor dicho, movilizando contingentes que no tienen que ver con esos sectores para romper cualquier tipo de protestas de este tipo. Tú decías, Amado, no son opositores, efectivamente no lo son, quizás son eso que se llama el sector gris de la sociedad, que ni se declara revolucionario o comunista, pero tampoco se declara oposición, pero tiene muchas cosas que decir y tiene unas ideas y quiere mostrarla en público sin ningún problema, cosa que hace unos años atrás no sucedía. Por eso, y con esto termino, creo que sería bueno que la oposición tradicional, para llamarla de algún modo, se sumara, diera su apoyo a estas personas que van a protestar sin ser miembros de ningún grupo opositor, pero lo más importante, que diga claramente cómo resolvería estos problemas en caso de que día de mañana se pudiera dar un cambio de gobierno en Cuba.
Claro, habría quizás, y ahí discrepo un tanto de ti, Michel, quizás sumarse no sería lo más aconsejable en el momento en que se está viviendo dentro de Cuba para la oposición, sumarse a estos grupos, pero yo sí creo que debiera atenderlos, debiera tomar nota, debiera saber lo que está pasando, o sea, apoyarlos. Sumarse quizás no sería lo más estratégico desde el punto de vista, dirían quizás algunos analistas. Lo cierto es que la sentada es más fácil de reprimir porque es una acción concreta. Se sientan frente al Ministerio de Cultura, parquean cuatro guaguas, se los llevan, los empujan y es mucho más fácil de reprimir.
O cierran dos manzanas.
O cierran dos manzanas y nadie puede llegar y aíslan aquello. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando los transportistas no salen a trabajar? Se les crea un caos realmente en La Habana. Y de transporte, que ya hay un caos y es un caos sobre otro caos, y yo creo que aquí sí el gobierno tiene que actuar a hilar mucho más fino. Recordamos muchos visitaxistas que fueron hasta la Plaza de la Revolución protestando. O sea, aquí hay
los cocheros.
Aquí hay una tradición ya de protesta de los transportistas. ¿Por qué? Porque los ahogan y es con lo que ellos mantienen a su familia. Así que creo que si hay alguna posposición, ahí coincido. Yo creo que en la cuestión del transporte es donde el gobierno y Díaz-Canel en específico tiene que hilar más fino para que no se le vaya de la mano, pero yo lo que creo es que no tiene que hilar, simplemente lo que tiene que hacer es dejarlos en libertad, con regulaciones, pero libres, que puedan ganar dinero para que puedan desarrollarse. John Bolton. ¿Quién es John Bolton? Asesor de Seguridad Nacional del presidente de los Estados Unidos. Pues John Bolton se reunió con el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. Y cuando digo Jair Bolsonaro, lo conocen muy bien en Cuba, porque el gobierno ha lanzado una campaña por todos los lados contra Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, a raíz de que quiso ser justo con los médicos cubanos y que el gobierno cubano no les robara el dinero que ganan estos médicos y se les paga a estos médicos, entre otras cosas. Bueno, pues se reunió con John Bolton en un encuentro que busca acercar a los dos países, a Estados Unidos y a Brasil. Bolton escribió en su cuenta de Twitter que transmitió la invitación del presidente Donald Trump al líder brasileño para que visite Estados Unidos y que su reunión de una hora fue muy productiva, dijo además, ¿no? y con una cobertura amplia de los temas. Ya Bolsonaro ha dicho que sí, que acepta la invitación de Donald Trump para viajar a la Casa Blanca, para visitar Estados Unidos. El funcionario estadounidense dijo además que la elección de Bolsonaro era una oportunidad histórica para que Brasilia y Washington trabajen juntos en seguridad, economía y otros temas. Bolton celebró la elección de Bolsonaro, que dijo era una señal positiva de que Brasil apoyará la presión de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela. No vamos a olvidarnos que ya a comienzo de este mes, aquí en Miami, Bolton habló de la troika que es Cuba, Venezuela, Nicaragua. Mientras se prepara para asumir la presidencia el 1 de enero, Bolsonaro ya está actuando para alinear a Brasil con la dirección que Trump ha fijado para Estados Unidos. Contigo, Henry Constantín.
Yo creo que es muy sano que las personas que tienen una clara idea de que Venezuela, Cuba y Nicaragua están regidas por dictadura y deben cambiar, es muy sano que se reúnan y se pongan de acuerdo en estrategias comunes, si tienen algún plan real de lograrlo en sus mandatos, ¿no? Durante el tiempo que estén en sus cargos, Bolsonaro como presidente y bueno, los norteamericanos y cubanoamericanos que están en las mismas funciones. Yo creo que mejor momento en los últimos 20 años que este, una América Latina con una mayoría de gobiernos prodemocráticos o abiertamente anticomunistas, inclusive algunos, es muy sano para que estas políticas comunes se logren. Durante, no sé, los últimos 20 años, recuerdo, en Latinoamérica la única política común que se desarrollaba era la que desarrollaban Chávez y Fidel Castro. No había una contraparte. Las fuerzas, digamos, prodemocráticas en todos los países estaban en minoría, preocupadas por recuperar los espacios perdidos, y ahora mismo inclusive con esta mayoría de gobiernos que no son de la izquierda chavista, que no son de la izquierda castrista inclusive, todavía no parece haber una marcha común, quizás porque no hay un liderazgo definido, quizás porque cada gobierno en sí trata de resolver primero el problema de su país, que es lo normal, lo lógico, okay, pero muchos de ellos no han razonado que gran parte de los problemas en sus países empezaron por dejar existir tranquilamente la dictadura como la de los Castro en Cuba o como Venezuela, ¿no? O como Ortega, que a pesar de todo lo que había cometido, llegó en libertad hasta que fue reelecto, ¿no? Cuando debía estar hace tiempo cumpliendo sanciones por muchos delitos, ¿no?
Así es.
Ojalá se concrete en pasos reales, efectivos, ¿no?
Okay. Michel Suárez, resuma usted en un minuto.
Bueno, es una buena noticia en materia de política exterior este tipo de reuniones, aunque no es suficiente porque todavía no se vislumbra ese liderazgo que decía Henry Constantín en América Latina y que está muy vinculado o estaría muy vinculado a la ayuda al desarrollo. Es decir, cualquier plataforma o alianza contra este tipo de populismo, tenemos México aquí al doblar de la esquina, esto no se ha terminado, el peligro continúa, debe estar fundado realmente en la ayuda al desarrollo, en primer lugar, en las alianzas políticas para no permitir la existencia de este tipo de regímenes y en la colaboración. Y ese liderazgo históricamente lo ha desempeñado Estados Unidos por una parte. Brasil es el país más importante de América Latina y no lo ha hecho o lo ha hecho en otro sentido en el pasado. Si Estados Unidos y Brasil lideran o quisieran liderar una plataforma de este tipo, que sea inclusiva, que no quiere decir que todos los gobiernos tienen que ser de derechas ni mucho menos, sino que hay espacio para la izquierda democrática, como la de Uruguay, por ejemplo, en estas alianzas, pues yo creo que sería una buena noticia para América Latina, aunque no estoy seguro de que esto se pueda conseguir.
Vamos a ver lo que sucede. Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Henry Constantín. Una pausa, regresamos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, en unos días se cumplen 60 años del régimen de Fidel y de Raúl Castro. La historia que te han contado no es la verdadera historia. Por eso, Radio y Televisión Martí te presenta una extensa y extraordinaria serie, Cuba, 60 años, 34 programas de una hora en Radio Martí y 7 programas de una hora en Televisión Martí para examinar 60 años de los Castro. A partir del sábado 1 de diciembre, la historia como es, porque tú tienes derecho a conocer la verdad, porque la información es poder. Poder, 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 poder.
Estás escuchando las noticias como son.
Te saluda en Radio Martí, Amado Gil. Vamos a hablar con José Daniel Ferrer García. José Daniel Ferrer García es el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Conversamos con él porque, sin dudas, esta es la organización que desafortunadamente, y hay que decirlo así, más es atacada en este momento por el gobierno cubano. De hecho, es la organización que más presos políticos en las cárceles cubanas tiene. Estamos hablando de cerca de 5 decenas de presos políticos. Pero lo que resulta interesante es que, por un lado, pueden liberar a uno, como es el caso de Armando Verdecia Díaz. Fue liberado, claro, liberado después de cumplir 4 años de cárcel. Pero los arrestos continúan y entonces en La Habana arrestan, detienen a Saqueo Báez Guerrero y a Jonadás Báez Guerrero, su hermano. Fueron detenidos precisamente, bueno, Saqueo es el representante de la Unión Patriótica en La Habana. Fueron detenidos, o sea, en el Oriente liberan, en La Habana detienen y así van estableciendo un balance más allá de todas las maniobras que realizan de desprestigio contra la UNPACU. José Daniel Ferrer García, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, saludos.
Sí, gracias por invitarme al programa. Un fuerte abrazo para todo el equipo que lo hace posible y saludos fraternos a los radioescuchas.
Este balance, libertad por un lado, a Armando Verdecia Díaz después de 4 años de prisión un hombre que lo llevan a prisión porque te facilitó transporte. Esa es la realidad. Después lo acusaron de atentado, de todo lo que tú quieras, pero en su Moscovich, en su carrito, te llevaba, te movía y fue a parar a la cárcel. Tanto tiempo. Continúa el acoso contra Saqueo Báez, es el representante de ustedes en La Habana. Y digo continúa porque contra Saqueo, después de la visita del Papa, que todos recuerdan que fue detenido en La Habana, a partir de ahí su vida ha sido un constante acoso. ¿Cómo valorar la situación actual de la represión en Cuba, José Daniel?
Mira, eso sin duda es una cuestión de leyes de la física, ¿no? A mayor trabajo pacífico, pro-democrático, por la libertad, por el bienestar del pueblo cubano, mayor represión de la tiranía, mayor persecución, más presos políticos, más golpizas, allanamientos, robo, torturas en las prisiones y todo lo demás, todo lo que has resumido y otras muchas sanciones represivas que la tiranía pone en práctica contra nuestros activistas, contra Damas Blancas y contra miembros de otras organizaciones democráticas. Es como decía el Quijote, ¿no? Sancho, si los perros ladran, es porque andamos. Vamos andando y el régimen reprime cada vez con más fuerza. En este momento, el Papa tiene 48 activistas en prisión. Hace ya 4 o 5 años atrás, un teniente coronel de la Policía Política dijo algo acá en Santiago de Cuba y lo han cumplido al pie de la letra. Y otros oficiales, otros represores lo dicen a menudo. La cuota de presos políticos de la UNPACO es de 50. Siempre vamos a tener 50 en prisión. Y oscila. A veces estamos en 53, 54, hemos llegado hasta 56. A veces baja a 46, 47, 45. Pero está oscilando 3 por debajo de 50 o 3 por encima la mayor parte del tiempo. Más la tortura, la golpiza, las condiciones infrahumanas, la mala alimentación, el acoso constante, las amenazas de muerte de parte de delincuentes comunes a favor de la policía política. Esto es constante porque el régimen no concibe que hayan cubanas y cubanos comprometidos con los derechos humanos, con la libertad y la democracia, que no le teman a esas cosas que durante tantos años han paralizado al pueblo cubano. Y como están viendo que cada día son más los que se levantan con coraje, con firmeza y valor, entonces arrecian la represión. 36 allanamientos en el año 2018, más de 70 en el 2017, más de 250 allanamientos en 7 años, más de 230 presos políticos en 7 años de vida de la UNPACU, miles de detenciones arbitrarias, cientos de golpizas, en un actuar criminal, cruel, represivo, constante. Pero no quedan ahí. Cuando ven que hay hombres y mujeres que esto no lo amilana, que esto no lo rinde, entonces vienen con otros métodos bajos e infames, combinados con el aumento de la represión. Ahora están dando pasaporte gratis y hasta $800 a coordinadores y activistas muy destacados para que se vayan para Guyana. Los convierten en traidores, los convierten, o se dejan convertir ellos, porque la dignidad es algo que nunca debe secar o tener precio, es algo que está por encima de todo precio, ya sea represivo, ya sea compra material. Entonces compran a personas, a hombres nuevos, forjados precisamente por la escuela, por el círculo castrocomunista, por el barrio, por el CDR, le compran con terror y con migaja, y los mandan a los que mejores saben, a que vayan para Guyana, que vayan para otra parte. Así están las cosas acá. Y esto, Amado, por 3 cosas fundamentales. Porque no han podido parar a la UNPACU, porque la UNPACU está presente en las 15 provincias del país, en el municipio Isla de la Juventud, anteriormente Isla de Pino, porque UNPACU tiene, y estamos viendo a Cuba decir por todo el territorio nacional, con rostro, con caras visibles en las redes sociales, no te decimos, no, es que mostramos, y esto los molesta mucho. Y para colmo, por último, porque hemos acusado, vamos a acusar a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Estas 3 cosas son los principales motivos que hacen que el régimen incremente de manera notable la represión contra nuestros activistas.
Pero José Daniel, también me contabas antes de comenzar el programa que hay campaña de digamos, de manipulación o por lo menos de tratar de confundir a miembros propios de la UMPACU. Es decir, ahora están tratando de crear la incomodidad en miembros por supuestamente cosas que ustedes están haciendo en contra de ellos mismos. Es decir, están tratando de sembrar el conflicto dentro de la organización. ¿También están por ahí?
Sí, esto siempre ha sido. Enemistar a los activistas siempre ha sido, a punto de que terminado este programa vamos a juzgar dos casos de personas infiltradas que están promoviendo las disputas, discordia, las peleas entre miembros. Pero lo más grave es lo que acaba de suceder hoy en la mañana, que es la continuación del plan que montaron con la llamada banda de los 63. Hace ya tres meses, quisieron utilizar delincuentes comunes para que nos agrediesen con cuchillo, con machete. De hecho, lo hicieron con piedra. Pero la UMPACU es una organización pacífica, pero con medidas de seguridad, medidas encaminadas a proteger a sus coordinadores y a sus miembros. En la sede de la UMPACU se hace guardia nocturna todos los días, dos activistas despiertos vigilando la calle, el frente, y siete hombres esperando cualquier ataque para defenderse con dignidad, con firmeza, con valor. Y ante esta situación, ante todo el fracaso que han sufrido, porque sufren un fracaso tras otro, hicieron un ridículo con la falsa acusación que montaron contra mí por un supuesto delito de asesinato en grado de tentativa, hicieron el ridículo gracias al apoyo internacional con Tomás Núñez Mayariaga, a quien le fabricaron un falso delito de amenaza, y hacen el ridículo en los barrios cuando tratan de usar personas. Ahora, esta última acciones, más grave aún, es que le están echando por debajo de la puerta a personas que no conocemos, que no son miembros de la UMPACU, personas de Santiago de Cuba, que según el MININ, según ellos mismos, según el Ministerio del Interior, el DTI, la policía, trafican drogas. Según ellos, son delincuentes que están en el mundo del narcotráfico. Dicen ellos que son capos, nosotros ni los acusamos, ni sabemos quiénes son, ni sabemos a qué se dedican. Entonces, están echando unos panfletos con el logo del Nuevo Era y el logo de los Martí, de Radio y Televisión Martí, donde aparece un supuesto artículo de que UMPACU exige prisión para Juan, para Pedro, para Miguel, una serie de nombres que no conocemos, que según ellos, UMPACU dice que son narcotraficantes y que le exigimos al régimen que los procese y encarcele, porque no estamos de acuerdo a que estén en la calle traficando drogas. Repito, la UMPACU es enemiga de todo tráfico de sustancias que afecten a la sociedad, pero a estas personas ni lo conocemos ni sabemos a qué se dedican. Y como saben que el núcleo fundamental de la UMPACU no le teme a la prisión, no le teme a las agresiones, no le teme a nada que ellos puedan inventar contra nosotros, entonces recurren a este tipo de ataques para ver si una de estas personas molesta, incómoda, nos da un disparo, un tiro, nos da una puñalada, nos mata, y decir no, eso fue en venganza porque estaban escribiendo cosas en contra de ellos.
O sea, estamos hablando personas que el gobierno tiene identificada como personas incómodas por cierta delincuencia o porque son incómodas por otros motivos. Lo que hacen es vincularlos a ustedes como que ustedes son los acusadores en contra de ellos.
Y le están haciendo registro y lo están deteniendo. Y hay un operativo permanente con dos autopatrullas, tres o cuatro motos de policía de tránsito y un mayor de la sección antidroga que está todo el tiempo en el barrio y después se encargan de regar en la comunidad, que por cierto el 99% no le cree, que el problema es que están vigilando porque saben que nosotros apoyamos a los traficantes de droga. Pero entonces le dicen a la gente que ellos registran y persiguen por el supuesto tráfico de droga que los están persiguiendo porque nosotros los estamos denunciando.
Estamos hablando de de operativos esquizofrénicos del gobierno cubano. Eso es desesperación, José Daniel, te pregunto.
Una dictadura en un momento como el que vive la dictadura castrocomunista, que los médicos se le quedan en Brasil, que los cuentapropistas cada vez se quejan más porque cada vez son más las medidas en su contra, que la población se queja cada día más por los problemas con la alimentación, los salarios, los baches, las calles rotas, las casas que se caen, los enfermos sin medicina, los hospitales en crisis, la educación que no sirve. Esa dictadura sabe que su tiempo está contado. ¿Y a qué recurren? La única fórmula que siempre han conocido como fórmula efectiva: represión, calumnia, difamación, confusión, manipulación y echar a pelear a uno con otro, usando aquel famoso proverbio latino de divide y vencerás.
Dios mío. José Daniel, muchísimas gracias, un placer. Vamos a tenerte, por supuesto, más adelante. Vamos a seguir esto porque yo creo que es importante, porque aquí se está hasta cierto punto poniendo en peligro la integridad física de muchos activistas de la UNPACU, que puedan ser agredidos simple y llanamente por una manipulación informativa de las autoridades ahí, sobre todo en Santiago de Cuba. Pero bueno, gracias José Daniel por haber hecho la denuncia y sobre todo, bueno, el compromiso nuestro de mantener siempre la información vigente en todo esto. Muchísimas gracias.
A ustedes.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Hablábamos de la reunión del asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, el señor John Bolton, con el presidente electo de Brasil. Una reunión, o sea, un viaje que hace Bolton a Brasil, acompañado de Mauricio Claver Carone, quien es un cubano americano que trabaja también dentro de Seguridad Nacional, dentro de la Oficina de Seguridad Nacional del presidente, específicamente para América Latina. Así que Mauricio Claver Carone se estrena en esta posición con este viaje a Brasil, la reunión no solamente con Bolsonaro, también allí se reunió con el nombrado, el futuro ministro de Defensa, con quien va a ser también el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller de Brasil. Y cuando digo futuro, porque hasta el 2019, hasta el primero de enero del 2019, el Jair Bolsonaro no toma posesión del puesto como presidente de Brasil, pero yo creo que está manteniendo una actividad política tan grande que yo creo que ya está produciendo hasta reacciones, como es el caso del gobierno cubano, que ha decidido sacar todo el personal médico nada más que por las declaraciones y las condiciones que puso Bolsonaro anunciando cuando fuera presidente del país. Hoy vamos a conversar sobre qué significa quizás una alianza Brasil-Estados Unidos con dos personalidades que se parecen mucho, como es la de Jair Bolsonaro y la de Donald Trump, y sobre todo cómo afecta esto en América Latina y sobre todo para Cuba, la situación Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero sobre todo Cuba, vamos a quedarnos sobre todo ahí. Por eso hemos invitado al profesor Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones de Cuba de la Universidad Internacional de la Florida. Duany, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Cómo no, gracias por la invitación.
Bueno, ahí tienes, Bolton reuniéndose con el presidente electo y ya tocando temas bilaterales entre los dos países, y surge Cuba. No podemos olvidar que Bolton, cuando vino a Miami, habló de troika, y la troika es Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Qué te indica esto a ti, Duany?
Bueno, no hay duda de que hay una coincidencia de intereses y de ideologías políticas entre la administración Trump, específicamente el señor John Bolton, y el presidente electo de Brasil. Ya desde antes de ganar las elecciones, Trump había anunciado que estaba apoyando, que estaba muy contento con la candidatura de Bolsonaro, y Bolsonaro por su parte también había dado indicios de una tremenda admiración por el presidente Trump. Incluso algunos observadores señalan que su trayectoria para llegar a la presidencia ha sido muy parecida a la de Trump, y que ha asumido posturas también similares, ¿no? Así que hay una coincidencia y una simpatía entre los dos, el presidente electo y el presidente de Estados Unidos, y esa simpatía probablemente va a aumentar una vez que Bolsonaro asuma el poder.
Claro, vamos a hablar de Cuba. La palabra, no sé si, o la pregunta, o el verbo, no sé decir si le conviene, o por lo menos, voy a usarlo, le conviene a Cuba, al gobierno cubano en este momento de crisis en Venezuela, que la retórica se endurezca contra el gobierno cubano en este hemisferio, sobre todo Estados Unidos y posiblemente el país más importante del hemisferio después de Estados Unidos, o sea, de Latinoamérica, que es Brasil.
No, para nada le conviene. Yo creo que el gobierno cubano ha identificado correctamente como una amenaza esta especie de alianza entre Estados Unidos, Brasil y otros gobiernos de América Latina, que de acentuarse y de consolidarse realmente va en contra de los intereses del gobierno cubano. Por eso la reacción tan intensa también de parte del gobierno, como mencionaba usted hace un momento, con respecto a la retirada de los médicos cubanos en Brasil. Esa es una de las señales, pero probablemente habrá otras.
Hablando hablando de la correlación de fuerza en el continente, todo mirando hacia Cuba. México, la llegada al poder de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ¿eso le pone un poco de balance al gobierno cubano? ¿Puede sacar ganancias el gobierno cubano de esta de López Obrador?
Es posible, pero yo creo que efectivamente la tendencia en los últimos tiempos en las elecciones dentro del continente latinoamericano no favorece a Cuba. Un país tras otro, Argentina, Colombia y ahora Brasil, han ido seleccionando líderes que son mucho más conservadores que los que había en el pasado. Y en ese sentido, esa otra alianza que había fomentado Cuba con Venezuela, con Bolivia, con Nicaragua, pues un poco ahora está en retroceso. Y por otro lado, parecería ser que el futuro de gran parte de los países de América Latina va a ser más antagónico a los de Cuba.
Lo que en un momento determinado se convirtió en la salvación de Cuba, que fue la alianza con Venezuela, pudiera tener ahora un efecto boomerang y ser posiblemente lo que no le conviene a Cuba, la vinculación que ya todo el mundo está afirmando que hay entre Cuba, Venezuela y Nicaragua?
Bueno, esa es precisamente la apuesta que hace la visita de Bolton y lo que está detrás de todo este intenso cabildeo de Estados Unidos para aislar a Cuba de sus aliados en la región y para lograr una estrategia regional que hasta ahora realmente no la ha habido, ¿no? Aunque hay algunos países vecinos como Colombia que se han enfrentado a Venezuela, en realidad muchos de los otros países no han tomado una postura tan enérgica para aislar a Venezuela y por lo tanto a Cuba. Así que me parece que esto es parte precisamente de la ofensiva del gobierno de Estados Unidos en la región y también lo que probablemente va a estar también discutiéndose en el centro de la reunión de la G20 en Buenos Aires, pero ciertamente en los márgenes.
Le voy a hacer una pregunta, Duany. Cuba mira para el que la pueda subvencionar. Uh-huh. Ha sido un gobierno que en 60 años ha vivido pues prácticamente subvencionado. Primero la Unión Soviética, después hubo un periodo ahí de España que si no hubo subvención por lo menos fue al rescate en pleno periodo especial hasta que llegó y apareció Hugo Chávez en Venezuela. ¿Qué le queda a Cuba en este momento?
Bueno, yo creo que desde hace muchos años los funcionarios del gobierno cubano se han dado cuenta de que Venezuela tiene sus días contados, por lo menos el apoyo masivo que tuvo durante la época de Chávez y al principio de la administración de Maduro, pero esa crisis cada vez peor desde el punto de vista económico y político ha forzado a Cuba a buscar otras alianzas, y por supuesto con China, con Rusia, con España nuevamente, con la reciente visita del presidente, y con prácticamente cualquier otro gobierno que esté dispuesto a comerciar y apoyar a Cuba, ¿no? Hemos visto también la visita de funcionarios vietnamitas, de Irán, en fin, realmente aquí no hay mucha discriminación con respecto a quiénes serían los socios de Cuba, aunque evidentemente al gobierno cubano le interesaría mantener esas relaciones estrechas con sus aliados en América Latina.
Pero vimos la gira que hizo ahora Miguel Díaz-Canel. Yo le llamo una gira segura. Sí. Una gira segura porque no iba a tener tormentos en ninguno de los países de los aeropuertos donde se bajó, los países donde se bajó. Uh-huh. Pero es una gira que aporta muy poco para lo que necesita Cuba. Las cartas de intenciones están llenas en las mesas de Díaz-Canel y de Raúl Castro anteriormente, pero ahí está el Mariel. Ahí está el Mariel con creo que las remesas da más dinero que lo que está dando el Mariel. Yo no entiendo las cartas de intenciones, no se concreta nada en Cuba, Duany.
Bueno, efectivamente el Mariel desde hace varios años se supone que sería ese modelo para captar las inversiones extranjeras, aunque en un principio, particularmente con Brasil bajo el Partido de los Trabajadores, sí logró despegar, por lo visto en los últimos tiempos no ha logrado concretar una cantidad, digamos, sustancial de compromisos, incluyendo aquellos que se habían gestado tímidamente durante los últimos dos años en la administración Obama, pero que tampoco dieron fruto. Así que es interesante la comparación con las remesas porque aparentemente el dinero que está llegando a Cuba, que puede exceder 3.000 3.5 mil millones de dólares al año. Es la principal fuente de transferencias monetarias, aparte del turismo y de los servicios profesionales, que es lo que el gobierno cubano está buscando como, digamos, para atraer la inversión extranjera directa.
Servicios profesionales que se ven fuertemente heridos, no de grave, pero sí con una tremenda herida por la situación de Brasil. Uh-huh. Cuando uno analiza los miles de médicos que estaban en Brasil en condiciones seguras económicamente para el gobierno cubano, yo creo que la herida es grave. Por lo menos bastante grande. Uh-huh. Pero ¿por qué no se abre el gobierno cubano? Ahora vemos 7 de diciembre, más restricciones a los cuentapropistas, a los transportistas, decreto 349, que el decreto 349 se está presentando como una coacción, como una limitación al arte libre, pero más que eso, yo lo veo como una situación que entorpece las ganancias de los artistas que se pueden contratar y ganar dinero de manera independiente. ¿Por qué siempre contra el que quiere crecer, Duany?
Sí. Bueno, parece que ya desde hace un año, cuando se establecieron los lineamientos del partido y cuando se comenzó a hablar de la reforma a la Constitución, por lo menos un sector de dirigente en Cuba ha estado presionando para que se frenen estas reformas y estos cambios, ¿no? Incluyendo los cambios dentro del sector cuentapropista, incluso la apertura tímida hacia Estados Unidos y otros cambios que habían venido perfilándose en el caso de los artistas, pues está claro que desde hace algún tiempo ellos habían logrado un cierto espacio de autonomía, pero ahora, digamos, estos sectores que están empujando estos nuevos controles quieren volver a ocupar esos espacios y no permitir de ninguna manera que crezca un sector de artistas o un sector de empresarios que puedan ser independientes del gobierno cubano.
¿Cómo el gobierno, con qué fórmula entonces puede subsistir el gobierno cubano si no permite el crecimiento interno? Las empresas no confían, no llegan, se quedan en cartas de intención. El panorama latinoamericano ha cambiado sustancialmente y Venezuela está destruida. ¿A dónde van? ¿Cómo resuelven?
Sí. Y eso habría que añadirle también que el sector de punta de la economía cubana, que es el turismo, sí, no va a cumplir las expectativas que había tenido desde el año pasado, precisamente debido a la baja en el número de viajes de ciudadanos estadounidenses. Así que la verdad es que el panorama es bastante sombrío. Yo diría que dentro de lo poco que parece positivo es que a pesar de que se ha reducido el número de viajeros estadounidenses, sigue aumentando el número de cubanoamericanos que viajan a Cuba y que envían dinero a la isla. Así que irónicamente, en buena medida son los cubanos que residen en el exterior los que están ayudando a que buena parte de la población cubana pueda sobrevivir.
Y hay otro tema que no nos da tiempo, ¿no? Pero un día lo vamos a tener que tratar, y es que el gobierno cubano niega se niega a que los cubanos de Miami inviertan en Cuba, y sin embargo yo creo que muchas inversiones de las que hay en Cuba a niveles privados, uh-huh, están entrando con dinero y con presencia de cubanos de Miami.
Definitivamente, y eso es un tema también pendiente en la reforma constitucional, donde no acaba de aclararse, claro, exactamente cuáles son los derechos y deberes de los cubanos residentes en el exterior.
Así es, Jorge Duany, muchísimas gracias, un placer como siempre.
Cómo no, mucho gusto.
Gracias, Tony Simón, gracias a Johnny Hilfer, y por supuesto gracias a todos los que han estado en sintonía con las noticias como son. Hasta la próxima.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.